recién hablamos de una parte de la historia de la inseguridad con un testimonio de una persona que desgraciadamente la vivió en carne propia. Después tenés toda la cuestión de la prevención, la cuestión legal de acompañamiento a las víctimas. Y después tenés el último eslabón, que sería el servicio penitenciario, ¿no? Muchos lo llaman la fábrica de chorros. Además,
la universidad.
La universidad, ¿no? Porque además de las condiciones sociales que muchas veces ayudan o digamos, no permiten que una persona que puede estar en contacto con el delito salga, crezca hacia otro lado, además de las condiciones sociales, digo, de pobreza, que muchas veces, bueno, llevan a que muchos niños, adolescentes estén en contacto con grupos criminales
con
más organizados.
Fácil, ¿no?
Exactamente. Además de eso, tenés qué pasa cuando una persona delinque y entra en una cárcel. ¿Se vuelve más delincuente? O, como dice nuestra Constitución, logramos que se restituya a la sociedad como un ciudadano bien. Bueno, en las cárceles a mí me parece que hay un nudo muy importante que hay que desatar, o que hay algo que hacer. Ya todos sabemos la situación en la que se vive, la corrupción que hay, y es bastante, al menos para mí, alentador los datos que surgen de la propuesta de reforma del servicio penitenciario que ha planteado la gobernadora, el ministro de Justicia de la provincia. Por ejemplo, bueno, en 500 días de gestión echaron a 3.000 policías y guardiacárceles por cuestiones de legajo, por cuestiones de no cumplir con condiciones de trabajo, por no ir a trabajar, por ejemplo, entre otras cosas. Y hacen recorridas, así como hacen timbreos en la calle, que hoy hay uno, se hacen recorridas en el servicio penitenciario. Bueno, para hablar de esto, estoy en contacto con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari. Ferrari, María Julia Oliván y equipo lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, me ocurrió llamarlo porque, como le contaba cuando le pedí la nota, hablando con dos fuentes que tengo yo ahí en la cárcel de Olmos, que son internos, ¿no? Reclusos, me contaban que habían caído de sorpresa con la gobernadora, esto creo que fue ayer, y también me contaban algunos datos de lo que estaban pasando en las cárceles, ¿no? A mí me resultó alentador, pero bueno, quería que usted explique un poco qué es lo que se está haciendo y cuál es la expectativa, ¿no?, para modificar esto que muchos conocen como la universidad de los delincuentes en otra cosa.
Bueno, a ver, primero la coincidencia absoluta con la primera parte del comentario, María Julia, de que hay que poner en agenda a las cárceles. Durante muchos años las cárceles fueron las grandes olvidadas del sistema de seguridad de una provincia, de un país. Y en verdad, hoy podemos decir que la cárcel se transforma en un intervalo entre dos delitos. Porque casi en la provincia de Buenos Aires, casi el 50% de aquellas personas que han pasado por nuestras cárceles vuelven. Es decir, que hay un evidente fracaso del Estado que tiene a una persona durante 2, 3, 5, 6 años y no logra reconvertir su vínculo con la sociedad, porque efectivamente cuando sale sigue cometiendo delitos. Entonces, como lo digo permanentemente, obviamente desde una perspectiva de derechos humanos hay que intentar la resocialización de todas aquellas personas, pero también desde una perspectiva práctica. Es decir, el que no lo quiere aceptar por derechos humanos, que es lo que corresponde constitucionalmente, exige nuestra normativa, que lo haga siquiera por el interés de tratar de que esa persona no siga delinquiendo cuando sale. Y solo se logra a través de la educación, del trabajo y del deporte.
Bueno, esas tres cosas, por ejemplo, ¿no? Uno sabe que hay talleres en los servicios penitenciarios, pero son contados, ¿no? Lo mismo que las salidas laborales. Ayer me comentaban que ahí en Olmos hay una sola casa que tiene un convenio real, o sea, fuerte con la carpintería del penal, que se llama, me decían los internos, Casa Don Carlos, por favor, mandale saludos, pues son los únicos que nos hacen ventanas y se las venden a esta casa. Tienen tres locales, ¿no? Pero bueno, es una gente que trabaja bien y que ayuda a que el laburo de los que están internos, sea remunerado. Hay como un fantasma en eso, ¿no? Todos cobran, dice Olmedo, por ejemplo. Todos tienen, y háganlos laburar. O sea, digo, ¿qué pasa con eso?
Bueno, pero diga, a ver, primero. Hay dos etapas. Primero hay una decisión política ya tomada. La gobernadora que sabe, y lo hemos hablado, que no es posible en el corto plazo lograr una mejor condición de habitabilidad, es decir, que siempre los procesos de construcción y de espacio llevan mucho tiempo. Hace 16 años que no se construye una cárcel grande en la provincia de Buenos Aires. 16 años. Con lo cual tenemos plazas congeladas y situación de crecimiento en la población carcelaria que genera problemas de espacio. Pero como eso no es algo que se puede resolver en el corto plazo, sí, en el corto plazo tratamos de mejorar esta situación del trabajo y de la producción, que tiene dos etapas, María Julia. Es decir, no es solamente mirar a lo que se pueda recibir afuera, sino también lo que se pueda consumir dentro y ahorrar al Estado.
Claro.
De forma tal de que las personas estén produciendo también ellos mismos lo que consumen. Por ejemplo, nosotros teníamos inundada, cuando llegamos estaba absolutamente inundada la fábrica de colchones. Y había 7.000 colchones menos en el servicio penitenciario.
Sí.
Ahora estamos con una producción de diaria de colchones hechos por los mismos internos de 130 colchones por día. Lo estuvimos recorriendo también con la gobernadora y esto determina no solamente que podamos lograr, estoy hablando de colchones, que es un elemento esencial cuando
sí.
alguien tiene que dormir en el piso, no, tiene que dormir en un camastro por una cuestión de espacio. Vamos a lograr a fin de año entregar colchones a los hospitales, por ejemplo, cuando una vez que hayamos reconvertido todos los del servicio. O la fábrica de fideos, que estaba cerrada y ahora se consumen los fideos que se producen. O las panaderías, que están todas reconvertidas. 77 talleres nuevos abrimos este año en la provincia de Buenos Aires para que, además del consumo interno, por ejemplo, todas las escuelas de Mercedes, ahora las de Dolores y pronto las de Junín, van a recibir pan hecho por los internos de las cárceles.
Bueno, al fin, ¿no?
Digo, esas ya está esto, no es que esté contando lo que va a suceder.
Uh-huh.
Ya está sucediendo que el Consejo Escolar recibe el pan. O, por ejemplo, un proceso de círculo virtuoso en la cárcel de Dolores. Recibimos los bancos de las escuelas destruidos. Pasan por la herrería, pasan por la pinturería dentro de la cárcel. Pasa por la carpintería y vuelve reconvertido. O ahora en la cárcel de Batán estamos recibiendo de asientos las sillas de rueda de PAMI. Recibimos las sillas, las reconvertimos, incluso adaptamos algunas en Florencio Varela y en Batán para personas obesas. O sea, ampliamos o personas con alguna discapacidad y vuelven a PAMI. Digo, hay, y ahora alentamos convenios con empresas que puedan de alguna forma trabajar dentro y lograr lo que te comentaba, ese interno que se puedan comprar fuera, con la tapicería, con las carpinterías. Y un elemento muy importante, tenemos una población juvenil creciente. Yo estoy mirando esa realidad, porque cuando miro y tengo casi 11.000 chicos entre 18 y 25 años, digo, ¿le puedo dar solo carpintería, herrería, etcétera, o necesito atraerlos de otra manera? Entonces ya empezaron los cursos de mecánica de motos, que no tenés idea cómo atrae a los jóvenes.
Claro.
Estoy reuniéndome con Microsoft, con empresas de informática. Firmamos un convenio con la Cámara de Informática para conseguir computadoras y empezar a enseñar la detección de errores en los programas y programación. Es decir, porque eso, obviamente, un joven tiene una relación mucho más vincular ahora con algo que tenga que ser los datos, siquiera a través del celular, que la carpintería o la herrería.
Sí, ¿no? Obviamente, obviamente.
Entonces, digo, es un trabajo entusiasma, muchísimo, pero que evidentemente, bueno, después el deporte. Todos quieren practicar deporte. Bueno, ahora la exigencia es, ¿querés practicar deporte? Bueno, el incentivo es el estudio.
Claro.
Es decir, no, si querés practicar deporte, querés estar en un equipo de fútbol, querés estar en el equipo de rugby, tenés que estudiar.
Claro,
y
porque
23.000 van a estudiar este año.
Obviamente, mucha gente sabe las condiciones en las que se viven las cárceles, que son tremendas, o que están empezando a cambiar, porque son tremendas todavía.
No. Y esto, en el corto plazo, debo decirlo con toda claridad, en el corto o en el mediano plazo, no se puede recuperar en 3 años 16. Claro. Esto que quede claro, porque la construcción lleva mucho tiempo, y tenemos años y años de plazas congeladas. Entonces,
¿cuántas se están construyendo?
Bueno, ahora, gracias a un aporte que ha hecho la Nación, vamos a ir avanzando en la cárcel de Campana y en la de Loma de Zamora, que son cárceles productivas. Esto está bueno. Primero, tienen un espacio de baño en la celda separado porque hoy es una situación complicadísima porque están en el mismo ámbito, el baño. Entonces, esto es muy importante porque hace a la dignidad de la persona, separado. Y tiene el mismo espacio de celdas que de talleres y de aulas.
Ministro Ferrari, Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va?
Ah, Daniel, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo está usted? Mire, le quiero hacer una consulta sobre un dato que decía acá María Julia al principio y yo me quedé pensando sobre eso, que es este tema de separar a policías y guardiacárceles, más de 3.000 se han separado del servicio penitenciario. Mi duda y la duda que siempre hay cuando se habla, no en este caso que no es una purga como en otros tiempos, pero cuando siempre hay muchas salidas de las fuerzas es, ¿qué pasa con esos funcionarios que son funcionarios del Estado? O sea, ¿se siguen causas contra ellos? ¿Se los separa efectivamente de la fuerza? Porque siempre, a mí la sensación es que me da que siempre se echan cantidades de guardiacárceles, en este caso, o de policías, y después a los dos años se vuelven a echar una cantidad más, y parece ser como que es un número que se tira y pasa.
La reflexión esa es muy buena porque motiva varias respuestas. La primera, voy a subrayar algo antes, que es, hay una inmensa cantidad de buenos penitenciarios. Eso es un punto, porque sin ellos no se podría seguir sosteniendo el sistema. Eso es un punto. Segundo, nosotros hemos provocado un análisis de la situación. Por ejemplo, pasamos a todos por el registro de reincidencia, cosa que no se había hecho nunca. Y determinamos que había 360 con causas, con elevación de juicio a prueba.
360 funcionarios, o sea, 360 guardiacárceles que tenían...
No, oficiales.
Oficiales.
Claro.
Con causa.
Nosotros descubrimos personas condenadas que estaban activos. Inmediatamente los pusimos en disponibilidad. Ustedes ven la lista de cambios que hemos tenido, personas que estaban por apremios ilegales, por tortura, etcétera, y estaban activos. Esto, bueno, fue el año pasado, ¿no? Cuando comenzamos con la intervención. Era un sistema que se autogobernaba, eso es lo que hay que entender.
Sí, sí, sí.
Es decir, había décadas de autogobierno. Nunca se había intervenido de esta manera el servicio con civiles, que todavía están, porque de hecho, hoy el jefe del servicio es un civil. Uh-huh. Es un civil y es una persona, y toda la plana está digamos, ocupada por civiles del ministerio.
Sí, igualmente dentro de los servicios sigue existiendo la corrupción conocemos,
¿no? Julia, todos los días tenemos problemas y además en un sistema de 23.000 personas, sí, de 36.000 detenidos, la circunstancia es, nosotros hemos cambiado directores, jefes de complejo, y seguimos haciéndolo, y todo el mundo sabe que no está confirmado, que es también otras decisiones que hemos tomado. Es decir, todos están en una situación en la cual hay evaluación de desempeño, hay exámenes. Estamos tomando a todos los empezamos por los subdirectores con exámenes, no solamente sobre cuestiones, sino también psicológicos. Pero el proceso no es un proceso que se puede terminar en 9 meses. El proceso es permanente. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, seamos sinceros, ocurre en todos los ámbitos. En las compañías también hay situaciones de corrupción, en la política, en las profesiones, en todos lados. Aquí la problemática que existe es de cómo poder implementar sistemas permanentes de controles. Estamos haciendo auditoría sorpresa, sí, estamos tratando de ver cómo mejoramos la situación de la comida, la salud. Son ciudades enteras dispersas en toda la provincia, en el cual los sistemas de auditoría y de control son realmente complejos, además por falta de tecnología. No tengo conectividad en todas las cárceles, hay distancias entre la de Bahía Blanca y la de La Plata, por ejemplo, en las cuales tenemos cuestiones de logística. Bueno, estamos tratando de resolver todo eso y va a llevar tiempo. Lo que está claro es que se puede, hace 9 meses que soy... el ministro y menos que hemos intervenido al servicio.
Me da el pie, Ferrari, porque justamente hace 9 meses que es ministro y antes había hecho otras cosas de su vida. Y aprovechando que está timbreando, le quería hacer una pregunta más política, que es, ¿cuál es su opinión de la realidad que está viviendo Scioli? Usted que fue un funcionario con él, que incluso se decía que usted iba a integrar el gabinete de Scioli en caso de que ganara y se ungiera presidente, finalmente no pasó. Pero ya que usted es una persona cercana a él, me gustaría saber su reflexión sobre la realidad actual. de
no voy a el opinar sobre cuestiones personales.
No por lo personal, digo por la situación política.
Bueno, entonces es algo, digamos, que corre por cuenta de cada uno de los de las personas. Yo no opino sobre los demás. Y en general en mi vida no he opinado sobre los demás.
Ferrari, y otra cuenta pendiente, volviendo al tema de inseguridad, es en el aporte que usted ha hecho en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la poner a la víctima en el centro de la escena del proceso judicial, y está todo medio frenado eso, ¿no?
Bueno, en la provincia no. En la provincia estamos ahora, a fin de año, vamos a tener el primer código de procedimiento penal, que es lo que puede hacer una provincia, enfocado en la víctima. Y esto es algo que va a cambiar y va a ser algo realmente de otra mirada y otro paradigma respecto del derecho penal. Es algo.
¿A partir de cuándo?
Bueno, nosotros ya está la comisión trabajando. Estimo que terminaremos el código hacia octubre, noviembre, y lo presentaremos con la gobernadora hacia fin de año para que la Cámara lo apruebe. Código de procedimiento, o sea, todo el procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires va a tener un enfoque distinto al que tuvo en las últimas décadas, mirando a la víctima en el centro, que me parece que es una manera totalmente diferente, y va a ser el primer código del país que tenga un enfoque, y así lo hemos planteado en la comisión, en el que casualmente aquella persona que está en el proceso penal sin su voluntad, todos los demás están con voluntad, es decir, la persona que cometió un delito porque obviamente en su libertad lo hizo, el juez, el fiscal, el defensor, trabajan de eso, la víctima estaba en su casa, pasaba caminando, o lo que fuere. Por lo tanto, tiene que estar privilegiada en el proceso. Esto vamos a tenerlo por primera vez en la provincia de Buenos Aires.
Ferrari, ¿usted va a ser candidato?
No. Yo soy un hombre de gestión. Vengo del sector privado, donde gestioné durante muchos años, luego en la Cámara de Diputados. Soy alguien que verdaderamente me atrae muchísimo la gestión. Y bueno, y espero y ojalá pueda seguir acompañando a la gobernadora en donde ella le parezca que puedo aportar desde mi labor técnica.
Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Favor,
muy amable.
Buenos días.
Buenos días, hasta luego.